Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Pasa os anos e como muda o que eu sinto. O que ontem era amor vai se tornando outro sentimento. Porque anos atrás tomar tua mão, roubar-te um beijo sem forçar o momento, fazia parte de uma verdade.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer.
Como ayer.
En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí,
a nada digo que no, para poder construir esa tremenda armonía que pone corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos,
y el amor no nos refleja como ayer.
En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
Vamos vivendo, vendo as horas que vão passando. As velhas discussões vão se perdendo entre as razões. esqueci.
É nada, amigo, que não para poder construir. Essa tremenda harmonia que pone viejo los corazones.
El tiempo pasa.
Nos vamos poniendo viejos.
Muy buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, de hoy domingo 26 de diciembre de 2021. Y vamos a en el ámbito de las novedades culturales, esta vez no las tendremos porque Daniel anda de viaje, así que no estará esta mañana con nosotros. Vamos directamente entonces a los titulares en América Latina. En Colombia, partidos políticos de oposición aprontan sus probables alianzas con vistas a elecciones presidenciales del próximo año. En Chile, luego de contundente victoria del pasado domingo, presidente electo Gabriel Boric examina las opciones para su gabinete ministerial y anticipa aspectos de su política exterior. En Perú, luego de censura a ministro de Educación, la derecha continúa sus presiones sobre el gobierno de Pedro Castillo, quien salió a defenderse de ataques de sus enemigos. En materia internacional, la variante Omicron continúa dominando el panorama noticioso, desde el uso obligatorio de mascarillas hasta cierres totales o parciales y anuncios de una cuarta dosis de vacuna. Son estas algunas de las medidas que diversos países en el mundo ponen en vigor para combatir la que se considera la más agresiva mutación del coronavirus. Y yendo a los titulares en este país, en Canadá, el gobierno federal anunció en Ottawa nuevas ayudas financieras a empresas y trabajadores afectados por cierres y restricciones debidos al COVID-19. Y en nuestra provincia, en Quebec, el premier François Legault impuso nuevas restricciones, incluyendo un máximo de 6 personas en reuniones privadas, las que entran en vigencia a partir de hoy domingo. Y la revista del año hará una revisión de los principales sucesos de América Latina y el Caribe en este año que termina.
Bello y tan auténtico iba a pasar. Me desperté. que viene y otra se va.
Comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. El principal precandidato presidencial por el Pacto Histórico en Colombia, Gustavo Petro, casi seguro postulante de esa alianza de izquierda, volvió a pronunciarse este martes a favor de un acercamiento con la coalición Centro Esperanza, de centro izquierda liberal, para trabajar juntos en una sola propuesta para las elecciones presidenciales de mayo de 2022 en Colombia. Para Petro es preciso plantear un encuentro entre ambos bloques, lo que no representa una ruptura, sino la necesidad de unir a todo el sector de la población colombiana que se siente liberal y se pueda mantener, la propuesta de consolidar una fuerza política que se transforme en gobierno. En declaraciones a Caracol Radio, Petro puso el triunfo de Gabriel Boric en las presidenciales de Chile como ejemplo de la confluencia de sectores y expresó su esperanza de que ese resultado marque un cambio de era en América Latina en muchos sentidos, sobre todo en la superación de un sistema que ha gobernado permanentemente en regiones como Chile y Colombia, como es el neoliberalismo, que no es más que la expansión de la idea de los mercados, de los negocios que no tienen nada que ver con inversiones o derechos humanos, explicó, según la agencia de noticias Europa Express. Desde el siglo pasado, Colombia ha tenido gobiernos liberales o conservadores, aunque en este último caso su nombre ha cambiado, ya que su actual presidente Iván Duque responde a un sector duro de la derecha de ese país. Entretanto, en Chile, luego de la victoria por más de 10 puntos porcentuales del pasado domingo, el presidente electo Gabriel Boric se ha puesto a trabajar junto a su equipo político en lo que será la conformación de su primer gabinete ministerial. Boric ya anunció que su gabinete será dado a conocer el 22 de enero y ha querido detener el cúmulo de especulaciones sobre posibles nombres. Advirtió también que buscará, más allá de su coalición Apruebo Dignidad, formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, para incorporar a personas independientes con un sello progresista. «Voy a buscar a los mejores», señaló Boric. También su equipo adelantó algunos aspectos de su política exterior. Argentina sería el primer país que visite el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, una vez que asuma como mandatario. La noticia fue revelada por Juan Ignacio Latorre, encargado de Relaciones Exteriores del comando del ex líder estudiantil, y se conoció después de que el presidente argentino Alberto Fernández lo invitara a visitar el país el domingo pasado, cuando lo llamó para felicitarlo por su triunfo. «Quiero felicitar a Gabriel Boric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina», tuiteó el presidente Alberto Fernández, quien minutos después se comunicó por teléfono con Boric y le confirmó que estará presente en su asunción. Latorre mencionó que también queremos articular o ayudar a articular, porque tampoco podemos hacer algo solo de Gabriel, una coordinación mayor desde el sur de América Latina, mirando al mundo, al Asia y a potencias como China y Estados Unidos, pero con autonomía política. Obviamente estamos muy expectantes de todos los movimientos políticos que van a haber en América Latina. El próximo año esperamos que Lula derrote a la extrema derecha y con Gustavo Petro en Colombia y que pueda haber una articulación de varios gobiernos progresistas, sostuvo Latorre, quien destacó que el objetivo a su juicio es que exista una política multilateral basada en los derechos humanos y en el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, el presidente electo reveló que invitó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al cambio de mando del próximo 11 de marzo. Tuvimos una conversación con Justin Trudeau, una buena y larga conversa, a propósito de cuestiones como el cambio climático, como la conmoción de la democracia a nivel internacional. Lo invité, por cierto, al cambio de mando. Espero que pueda venir, indicó Boric. Entre tanto, en Perú, la ofensiva de la derecha contra el gobierno de Pedro Castillo en el Parlamento ha continuado. Carlos Gallardo, un jubilado con larga trayectoria en la dirigencia sindical del magisterio, se convirtió el martes en el primer ministro del actual gobierno en ser censurado. Por su parte, Castillo replicó este miércoles ante los numerosos ataques que los medios y dirigentes de la derecha peruana le han lanzado en los últimos días. Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar, porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada por rumores falsos o acusaciones infundadas, dijo Castillo en la graduación de nuevos oficiales de la Policía Nacional. Añadió que estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él. Que no nos confundan, han sido los arreglos y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú, añadió el mandatario. Por otro lado, el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, ratificó que el mandatario no tuvo una reunión con el gerente de la empresa estatal Petroperú, el de una empresa ganadora de una licitación de provisión de combustible a Petroperú, y una empresaria de lobby. Esa supuesta reunión está en la base de la sospecha planteada en un reportaje de televisión de que allí se acordó favorecer a la empresa vendedora. El presidente jamás ha ordenado que se arregle una licitación a favor de una empresa, agregó, a tiempo de negar también que Castillo haya impedido a los fiscales que investigan el caso su acceso a la oficina del secretario presidencial Carlos Jaico. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
No me quiero morir sin besar esos labios y adorarte así. Qué bonita la vida si tú estás aquí. Más bonito fue el día que te conocí. Cómo olvidar tu pelo, tu sonrisa, tu cara y esa linda mirada que me hizo feliz. Si la vida me diera 20 años nuevos, yo los invertiría en tu corazón. Si la vida me diera algo diferente, te juro no podría vivir ya sin tu amor. Si la vida me diera 20 años nuevos, yo los invertiría en tu corazón. Si la vida me diera algo diferente, te juro no podría vivir ya sin tu amor. Que nos dejen solos, quiero ser feliz, libre como el viento, libre, libre al fin. Que nos dejen solos, quiero ser feliz. Tu vida es mi vida es de ti. Qué bonita la vida si tú estás estás aquí. Más bonito fue el día que te conocí. No olvidaré tu pelo, tu sonrisa, tu cara. No olvidaré yo nada, lo juro yo por mí.
Y vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. La rápida propagación de la variante Omicron del COVID ha sido el tema dominante a nivel mundial, forzando a los gobiernos y organizaciones internacionales a adoptar nuevas medidas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo este miércoles que podría haber países que eluden informar de la detección de casos de la variante Omicron del coronavirus por temor a sufrir restricciones de viaje, como explicación al escaso número de casos registrados en la región del Mediterráneo Oriental. El director regional del organismo para esta zona, que incluye 22 países entre Marruecos y Pakistán, Ahmed Al-Mandari, informó en una rueda de prensa virtual que hasta ahora solo 14 de estas naciones han informado de un total de 45 casos. Podría haber retrasos en la detección, podría haber retrasos a la hora de informar, señaló el director de enfermedades contagiosas de la OMS en la región, Ivan Hutin, para explicar el extremadamente bajo número de casos. Pero, dada la fuerte reacción a la que hace frente Sudáfrica tras informar de la detección de Omicron, podríamos también tener, no lo podemos excluir, que algunos países podrían haber detectado Omicron y temer prohibiciones de viajes o a otras consecuencias. Mientras Al-Mandari indicó que la región que abarca los países africanos de la costa mediterránea, todo Medio Oriente, excepto Israel, más Sudán, Somalia, Afganistán y Pakistán, ha registrado oficialmente desde el inicio de la pandemia más de 17 millones de casos, de un total de 270 millones en todo el mundo y 314 mil muertes, de las 5 millones a nivel mundial. En cuanto a la vacunación, Hutin reveló que por el momento el 36% de la zona cuenta con al menos una dosis y el 22% con la pauta completa, frente al 40% que se había propuesto la OMS para finales de 2021. Pero la campaña marcha a un ritmo muy desigual. Solo 9 países han alcanzado esa tasa, mientras 6 no han llegado siquiera al 10%. Por su parte, Israel anunció que comenzará a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a mayores de 60 años y a trabajadores de la salud una vez que hayan pasado 4 meses desde la administración de la tercera dosis. Otros países han hecho similares anuncios, incluido Chile en América Latina, el primero en hacerlo en esa región. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron este miércoles la píldora contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, lo que marca un paso importante en la lucha contra la pandemia, ya que da acceso a un tratamiento a millones de enfermos en momento en que los contagios aumentan y la expectativa de vida en el país se redujo en 1.8 años en 2020. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, ente regulador, anunció en un comunicado que la autorización presenta el primer tratamiento contra la COVID-19 en forma de píldora que se toma por vía oral, informó la agencia de noticias AFP. Esta aprobación proporciona una nueva herramienta para luchar contra el COVID-19 en un momento crítico de la pandemia en el que están surgiendo nuevas variantes, agregó Patricia Cavazzoni, científica de la FDA. La FDA autorizó este medicamento para pacientes de alto riesgo mayores de 12 años. El tratamiento de Pfizer, llamado Paxlovid, consiste en 2 píldoras diarias tomadas durante 5 días. Un ensayo clínico entre 2.200 personas demostró, según la empresa, que es seguro y que reduce el riesgo de hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en un 88%. Y a continuación, un nuevo tema musical. Thank you.
aunque pasen los años, siempre estaré contigo. Aunque pasen los años, te sentiré conmigo. Cuando el sol ilumina, cuando reinan las sombras, cuando el viento acaricia, estás en mi memoria. Aunque pasen los años, siempre estaré contigo. Aunque pasen los años, te sentiré conmigo. Cuando el sol ilumina, cuando reinan las sombras, cuando el viento acaricia, estás en mi memoria. Y así pasen los años, tu amor será mi vida, tu amor será mi aliento, viviré mientras vivas. Y si un día en silencio me atrevo yo a mirarte, esos cálidos besos otra vez quiero darte. Así pasen los años, tu amor será mi vida, tu amor será mi aliento, viviré mientras vivas. Y si un día en silencio me atrevo yo a mirarte, esos cálidos besos otra vez quiero darte. Aunque pasen los años, siempre estaré contigo. Aunque pasen los años, te sentiré conmigo. Cuando el sol ilumina, cuando reinan las sombras, cuando el viento acaricia, estás en mi memoria. Y así pasen los años, tu amor será mi vida, tu amor será mi aliento, viviré mientras vivas. Y si un día en silencio me atrevo yo a mirarte, esos cálidos besos otra vez quiero darte. Así pasen los años, tu amor será mi vida, tu amor será mi aliento, viviré mientras vivas. Y si un día en silencio me atrevo yo a mirarte, esos cálidos besos otra vez quiero darte. Aunque pasen los años, siempre estaré contigo.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. En Ottawa se informó esta semana que el gobierno federal está ampliando el acceso a las ayudas financieras para la pandemia, mientras gran parte del país se enfrenta al aumento de las infecciones por COVID-19 y se aplican nuevas restricciones en todo el país. El primer ministro, Justin Trudeau, anunció las medidas en una conferencia de prensa el miércoles en la que apareció virtualmente. Trudeau dijo que seguía los consejos de la salud pública local después de que 6 miembros de su personal y de su equipo de seguridad dieran positivo en la prueba del COVID-19. Para la prestación de bloqueo de empleo para trabajadores de Canadá y el programa de bloqueo local, podrán solicitarlo si están sujetos a restricciones de capacidad de locales, dijo Trudeau. Las restricciones de capacidad forman parte de las nuevas medidas impuestas recientemente en varias provincias en respuesta al rápido aumento de las infecciones por COVID-19. Ontario y Quebec se han visto especialmente afectados por la última oleada de la pandemia y esta última alcanzó el miércoles un nuevo récord de casos con 6.361. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, explicó que el gobierno iba a modificar lo que consideraba un bloqueo, ampliando las posibilidades de acogerse a él, a las empresas y los empleados afectados. Entretanto, con Quebec batiendo récords en Canadá por el aumento diario de casos de COVID-19 y el incremento de las hospitalizaciones debidas al coronavirus, el premier François Legault anunció nuevas restricciones de salud pública para frenar la propagación del virus. La provincia dijo que si bien mantuvo la autorización a reunirse en grupos de 10 personas para la Navidad, sin embargo ha decretado que a partir de hoy, domingo 26 de diciembre, las reuniones en domicilios particulares se reduzcan teniendo nada más que un máximo de 6 personas y un máximo de 2 burbujas familiares. Durante la conferencia de prensa del miércoles por la noche, el premier reveló una estadística sorprendente que pone de manifiesto lo grave que es la situación en Quebec. Se espera que el recuento diario de casos del jueves alcanzara los 9.000 nuevos contagios, según luego, batiendo el récord establecido un día antes. A pesar de que menos del 10% de la población adulta de Quebec no está vacunada, representa, sin embargo, aproximadamente la mitad de las hospitalizaciones. Así es que es muy grave e, independientemente de la razón por la que no quieran vacunarse, les pido que si no lo hacen por ustedes, lo hagan por los demás, dijo el premier. También hizo su recomendación para la Navidad: quédense en casa porque hay un riesgo o un mayor riesgo de que acaben en la hoja del hospital ese día y de que saturen nuestros hospitales y quizás impidan que algunas personas reciban atención urgentes. Las medidas decretadas por el gobierno de Quebec se suman a los cierres de bares, salas de espectáculos, cines, teatros, gimnasios y a las limitaciones de aforo en los locales comerciales que habían sido decretadas la semana anterior. Esto forzó a que la gente celebrara Navidad de una manera mucho más restringida este año, aun cuando siendo la fiesta colectiva que suscita más movimiento de gente, solo en las semanas venideras se sabrá si tuvo algún impacto en el número de contagiados o si la gente estuvo más reservada en sus celebraciones. Año Nuevo, que viene en unos pocos días más, se espera que tenga un perfil mucho más bajo, ya que con los bares y salas de espectáculos cerrados no habrá celebraciones colectivas. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Lo que yo siento por ti no tiene explicación. Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón.
Has hecho nuestra cama siempre un verano, volviste divertido lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy
de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito.
Yo quiero ser 100 años contigo.
Poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo.
pensando en dejar de fumar. 10 años buscando un oficio que no involucre cantar. 10 años ya no estoy aquí. Y en 10 años seré feliz. En 10 horas se pasa la vida sacando la lengua como quien pide un poquito de amor. Salgo a pasear.
La revista del año, The Annual Review. Como lo hemos hecho tradicionalmente en nuestro programa cada vez que llegamos a esta fecha, hoy, último domingo de este 2021, echaremos una mirada retrospectiva a los que fueron estos 365 días, particularmente en América Latina. Esperamos dejar para el próximo domingo nuestra visión de lo que fue 2021, tanto fuera de América Latina como en el contexto nacional canadiense. Por supuesto, como ya todos sabemos, el fenómeno que una vez más fue el marco de todos los acontecimientos de este año en todo el mundo fue la pandemia del COVID-19, la que justamente en estos últimos días ha desatado una nueva amenaza con el despliegue de su variante Omicron, que aparece como más contagioso que sus previas versiones. La pandemia, que oficialmente se inició en marzo de 2020, está por convertirse en uno de esos fenómenos cada vez con más permanencia, cuyos efectos sociales, económicos, políticos y psicológicos ya parecen ineludibles. En los hechos, se van haciendo parte integral de nuestra vida. Mirando ahora en retrospectiva a América Latina y el Caribe, yendo de norte a sur, México ha visto un buen año para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido gobernante, Morena. Este país también se ha colocado en una interesante posición de liderazgo en la región. Primero como interlocutor con Estados Unidos sobre el tema migratorio y enseguida por su intento de mediación en el conflicto interno que sacude a Venezuela. En las últimas semanas del año, sin embargo, una polémica ha dominado el panorama político luego que el Instituto Nacional Electoral, INE, decidiera postergar una consulta sobre revocación de mandato que incluiría hasta al propio mandatario. Curiosamente, el presidente y sus partidarios apoyan la realización de tal consulta porque saben que López Obrador goza de amplia popularidad. Viendo su mandato refrendado, le haría, o más bien dicho, le daría no solo respaldo a él como presidente, sino también a su partido. Razón por la cual Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, los tres principales aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 por Morena, se lanzaron contra el INE por su decisión de posponer la consulta sobre la revocación de mandato. Cuba, ya en su segundo año bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, ha sido uno de los pocos países latinoamericanos que enfrentó de buena manera la amenaza del COVID. Gracias al desarrollo de su industria farmacéutica y sanitaria, este país fue el primero que en América Latina diseñó y fabricó su propia vacuna contra el coronavirus, aun cuando condiciones de infraestructura en ocasiones han dificultado la implementación de los programas de vacunación. Aún así, el gobierno cubano enfrentó la pandemia de manera más exitosa que otros países más ricos. Por cierto, el país caribeño aún sufre la agresión de Estados Unidos, en particular bajo la forma del bloqueo comercial. También en la forma de montar provocaciones internas, como fue el caso de protestas lanzadas en octubre en algunas ciudades. Las autoridades, en todo caso, se han comprometido a tener un oído más atento a las demandas del pueblo. Se entiende que hay algunas demandas legítimas, claramente diferenciadas de acciones que son estimuladas por los enemigos del proceso revolucionario. Barbados, una pequeña isla-nación en el Caribe, hizo una interesante transición al convertirse en república este pasado 30 de noviembre. Sandra Mason se convirtió en la primera presidenta del país. Aunque continuará siendo parte de la Commonwealth, Barbados ya no reconocerá a la reina Isabel II como su jefa de Estado. Como otros estados anglófonos del Caribe, Barbados devino independiente en los años 60 y habiendo sido fundado por descendientes de esclavos africanos y no por descendientes de colonos europeos, su vínculo con el Reino Unido y la corona, el antiguo poder colonial, ya no era justificable. Haití, en contraste, ha sido un país que este año ha seguido expuesto a diversas adversidades. En el plano político, el hecho más impactante este año fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. Desde entonces, ahora bajo la presidencia interina de Ariel Henry, con un parlamento en receso, 2021 llega a su fin en medio de la incertidumbre para el futuro del pueblo haitiano. Nicaragua tuvo elecciones en las que el actual mandatario Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo resultaron ganadores una vez más. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si el gobierno aún mantiene su identidad sandinista. El movimiento sandinista deberá resolver estos problemas si no quiere perder legitimidad. Acosada por enemigos internos y externos, el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, se ha mantenido en el mando del país y, aún más, en las elecciones regionales y locales de noviembre, el chavismo recuperó apoyo popular. Cabe hacer notar que en esos comicios la oposición, o al menos la mayoría de ella, decidió participar. Colombia, bajo el gobierno derechista de Iván Duque, se ha seguido debatiendo entre las masivas protestas y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Este año se conmemoraron 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, los asesinatos de exmiembros de la guerrilla han continuado, y si bien no ponen en peligro la vigencia del acuerdo, sí dejan al descubierto el accionar criminal de bandas paramilitares que, se sospecha, cuentan con cómplices en altas esferas del mando militar y del propio gobierno. En Ecuador, el triunfo del candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, fue un revés para las fuerzas progresistas en ese país. Al mismo tiempo, sin embargo, el hecho que Lasso fue mencionado como uno de los presidentes con dineros en paraísos fiscales, sumado al descontento general de diversos sectores de la población ecuatoriana, presagian tiempos de movilizaciones que pueden alterar el panorama político del país. En Perú, en cambio, fue la izquierda la que se impuso en unas elecciones cuyos resultados la derecha quiso cuestionar hasta el último momento. El triunfo del sindicalista y maestro rural Pedro Castillo ha sido todo un símbolo de nuevos aires, pero al mismo tiempo ha enfurecido a la derecha, que ya ha intentado un golpe parlamentario contra el presidente y seguramente continuará con su estrategia desestabilizadora. En Bolivia hemos tenido el triunfo de Luis Arce, el abanderado del izquierdista MAS, y con ello la reivindicación de Evo Morales, que en verdad fue removido en un golpe de estado parlamentario en 2019. La derecha, sin embargo, también aquí continúa conspirando. Argentina, bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández, tuvo que enfrentar una crítica situación por la pandemia. En noviembre, las elecciones de congresistas le dieron un mal resultado al partido gobernista. Esto debió obligar a la dupla Fernández-Fernández a redoblar sus esfuerzos para evitar el triunfo de la derecha en las próximas elecciones presidenciales. Un renovado énfasis en programas sociales es lo que el gobierno debe emprender ahora. Chile, sumido desde hace poco más de 2 años en una crisis social y política, a partir de lo que fue el estallido social de 2019, tuvo este año 2 hechos salientes. Primero, la convocatoria a una convención constitucional que deberá redactar una nueva constitución que reemplace la impuesta por Pinochet en 1980, y hace solo una semana, en un claro triunfo del candidato izquierdista Gabriel Boric en la segunda vuelta de la elección presidencial. Esto es, estos hechos han indicado que el pueblo chileno se inclina por una marcha hacia cambios en un sentido progresista. As we have traditionally done in our program each time we reach this date, today, the last Sunday of 2021, we will take a look back at those 365 days, how they were like, particularly in Latin America. We hope to leave for next Sunday our view of what 2021 was like, both outside of Latin America as well as in the Canadian national context. Of course, as we all know, the phenomenon that once again was the framework for all the events of this year worldwide was the COVID-19 pandemic, which in recent days has unleashed a new threat with the deployment of its variant Omicron, which appears to be more contagious than its previous versions. The pandemic, which officially started in March 2020, is about to become an increasingly permanent phenomenon whose social, economic, political, and psychological effects already seem inescapable. In fact, they are becoming an integral part of our lives. Looking back now at Latin America and the Caribbean, going from north to south, Mexico has seen a good year for the government of Andrés Manuel López Obrador and the ruling Morena party. This country has also placed itself in an interesting leadership position in the region, first as an interlocutor with the United States on the migration issue, and then for its attempt to mediate in the internal conflict rocking Venezuela. In the last weeks of the year, however, a controversy has dominated the political landscape after the National Electoral Institute, INE for its Spanish acronym, decided to postpone a consultation on the recall of the elected officials' mandates, which will include even the president himself. Curiously, the president and his supporters support the holding of such a consultation because they know that López Obrador enjoys wide popularity. Seeing his mandate endorsed, it will give support not only to him as president, but also to his party, which is why Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, and Ricardo Monreal, the three main contenders for Morena's 2024 presidential candidacy, lashed out at AINE for its decision to postpone the consultation on the mandate revocation. Cuba, now in its second year under the presidency of Miguel Díaz-Canel, has been one of the few Latin American countries to deal well with the COVID threat. Thanks to the development of its pharmaceutical and health industry, this country was the first in Latin America to design and manufacture its own vaccine against the coronavirus, even though infrastructure conditions have sometimes hindered the implementation of vaccination programs. Even so, the Cuban government faced the pandemic more successfully than other wealthier countries. By the way, the Caribbean country still suffers from U.S. aggression, particularly in the form of the trade blockade, also in the form of mounting internal provocations, as was the case of protests launched in October in some cities. The authorities, in any case, have pledged to be more attentive to the demands of the people. It is understood that there are some legitimate demands, clearly differentiated from actions that are stimulated by the enemies of the revolutionary process. Barbados, a small island nation in the Caribbean, made an interesting transition to become a republic this past November 30th. Sandra Mason became the country's first female president. Although it will remain part of the Commonwealth, Barbados will no longer recognize Queen Elizabeth II as its head of state. Like other English-speaking Caribbean states, Barbados became independent in the 1960s, and having been founded by descendants of African slaves and not by descendants of European settlers, its link to the United Kingdom, the former colonial power, was no longer justifiable. Haiti, in contrast, has been a country that has continued to be exposed to various adversities this year. Politically, the most shocking event this year was the assassination of President Jovenel Moïse in July. Since then, now under the interim presidency of Ariel Henry, with a recessed parliament, 2021 comes to an end amid uncertainty for the future of the Asian people. Nicaragua had elections in which the current president, Daniel Ortega, and his vice president, Rosario Murillo, were once again winners. However, there are many doubts as to whether the government still maintains its Sandinista identity. The Sandinista movement will have to solve these problems if it does not want to lose legitimacy. Beset by internal and external enemies, the government of Venezuela, presided by Nicolas Maduro, has remained in control of the country and, moreover, in the regional and local elections of November, Chavismo regained popular support. It should be noted that in those elections, the opposition, or at least the majority of it, decided to participate. Colombia, under the right-wing government of Iván Duque, has continued to struggle between massive protests and allegations of human rights violations. This year marked 5 years since the signing of the peace agreement between the government and the FARC. However,
the murders of former members of the guerrilla have continued. And although they do not endanger the validity of the agreement, they do expose the criminal actions of paramilitary gangs, which, it is suspected, have accomplices in high levels of military command and the government itself. In Ecuador, the triumph of the right-wing candidate Banker Guillermo Lasso was a setback for the progressive forces in that country. At the same time, however, the fact that Lasso was mentioned as one of the president with money in tax havens added to the general discontent of various sectors of the Ecuadorian population, which then presaged times of mobilization that may alter the political panorama of the country. In Peru, on the other hand, it was the left that won in an election whose results the right wing wanted to question till the last moment. The triumph of the trade unionist and rural teacher Pedro Castillo has been a symbol of new heirs, but at the same time it has infuriated the right wing, which has already attempted to a parliamentary coup against the president and will surely continue with its destabilizing strategy. In Bolivia, we have had the triumph of Luis Arce, standard bearer of the leftist mass, and with it, the vindication of Evo Morales, who was actually removed in a parliamentary coup d'etat in 2019. The right wing, however, continues to conspire. Argentina, under the Peronist government of Alberto Fernández, had to face a critical situation due to the pandemic. In November, the congressional elections gave a bad result to the governing party, which has forced the Fernández-Fernández duo to redouble their efforts to prevent the triumph of the right wing in the next presidential elections. A renewed emphasis on social programs is what the government must now undertake. Chile, plunged for a little more than 2 years in a social and political crisis from what was the social outburst of 2019, had this year two salient facts. First, the call for a constitutional convention that should draft a new constitution to replace the one imposed by Pinochet in 1980. And only a week ago, in a clear victory of the leftist candidate Gabriel Boric in the second round of the presidential election, which has indicated that his people are inclined to a march toward changes in a progressive direction. Good day and a happy new year.
Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Que yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Que me ha dejado cosas muy buenas.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó, caballero, cosas muy bonitas.
Me
Cuando te recuerdo revive el dolor, amada de los años viejos, ¿por qué no me amaste como te amé yo? Amada de los años viejos, a veces resuena como un eco en mí la dulce ilusión de casarnos, tener una niña parecida a ti. Amada de los años viejos, amada de mi corazón, no sé si en un lugar del mundo envejeces igual como yo. No sé si tienes otros niños, si alguna vez pensaste en mí, pero yo te sigo recordando y a veces llorando en las noches por ti. Cuando te recuerdo revive el dolor, amada de los años viejos, ¿por qué no me amaste como te amé yo? Amada de los años viejos, a veces resuena como un eco en mí la dulce ilusión de casarnos, tener una niña parecida a ti. Amada de los años viejos, amada de mi corazón, no sé si en un lugar del mundo envejeces igual como yo. No sé si tienes otros niños, si alguna vez pensaste en mí, pero yo te sigo recordando y a veces llorando en las noches por ti. Pero yo te sigo recordando y a veces llorando en las noches por ti.
Thank you.
una noche serena y oscura, me juraste cariño sincero, me dijiste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero. Yo no sé qué pensabas entonces, que en silencio besaste mi mano con un beso que no he de olvidarlo, aunque pasen y pasen los años. Ahora solo me queda el recuerdo, y el recuerdo me agobia y me mata. Yo no sé qué le debo a la vida, que otra vez a la mala me trata. Ya no puedo mirarme en tus ojos, ni tampoco soñar en tus brazos, porque al irte quebraste mi vida y hasta el alma me hiciste pedazos. Cuando pueda volver a mirarte, ya verás que se acaba mi llanto, mientras tanto que siga mi pena, pa' poder dedicarte este canto. Ay, amor, qué tristeza tan grande la que traigo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida.
Bien, vamos ahora al fichero latino de hoy, 26 de diciembre de 2021. En los anuncios de interés público a la comunidad peruana en Quebec, desde el 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022, se llevará a cabo la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior 2021, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, en un esfuerzo conjunto de las entidades públicas para trabajar en los planes, programas y servicios orientados a beneficiar a las comunidades peruanas en el exterior. Para el caso del Consulado General del Perú en Montreal, se ha establecido la cuota muestral de 199 encuestas completadas como mínimo, al haberse tomado como fuente la base de datos de RINIEC de la comunidad peruana residente dentro de esta jurisdicción consular. Para llenar la encuesta, comuníquese con el consulado para tener más información. Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Ya están abiertas las inscripciones para vacunar a las personas que tengan 65 años y más, igualmente para los niños entre 5 y 12 años. A partir de mañana lunes podrán inscribirse las personas de 60 años y más. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé, en francés o en inglés. Publicaciones. La edición inglesa del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, escrito por Sergio Martínez y Roberto Hervas, ya está a la venta en librería Argos en el 1841A St. Catherine Oeste y en la librería Paragraph en el 2000,
perdón, el 2220 de McGill College Avenue. Precio $10 más impuesto. The book Chilean Presence in La Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en La Belle Provence, written by Sergio Martinez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1841 A St. Catherine West, and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue. Price $10 plus tax. L'édition française du livre Présence chilienne dans la Belle Provence est maintenant disponible à la librairie de l'Université de Montréal, 3200 Jean Brion, à la librairie Bertrand, 430 Saint-Pierre-Vieux-Montréal, et en ligne sur Renaud Brion. Prix $10 plus taxes. Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Posibilidades de nieve ligera con una temperatura máxima de menos 3 grados. Para esta noche, nublado con una mínima de menos 11 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com, o también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time. Tengan todos ustedes un muy feliz domingo y un muy feliz año nuevo. Have a happy Sunday and a happy New Year.
entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más, de quien no quiero ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. 33 años, nada más, o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad, cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted. 33 años, nada más, o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, ¿quién lo diría?
De mis ardorosos años, miro para para adorarte. Te amo demasiado, nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme curarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera. Mil años te quisiera, si mil años viviera.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is Christian Breton of Quebec City, Quebec. You're listening to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, December the 26th, the day after Christmas 2021. We hope you all had a good holiday. Given the circumstances, another challenging year for Christmas.
Yep.
We hope everyone is healthy and safe. My name's Sheldon. I'm here with Jill, and we thank you for tuning in today. Officially, our wrap-up of December. We will have a New Year's special where we'll probably do some review of the last year's activities. And Jill, I think you're going to do your equipment choices of the year.
Yeah, we will have a few radios that are worth mentioning for 2021 and the ones to avoid also.
Okay, we'll have that coming up for you. We want to give you our contact information as always. Radioreport@yahoo.com is our email address. You can listen to us live streaming or archived at ckut.ca, our website for the radio station here in Montreal.